En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Éxodo, capítulo 12, titulado La Pascua, celebrado el 9 de abril del 2009 por el predicador Carlos Treviño.
El estudio obviamente es sobre la Semana Santa, pero quiero darle un matiz muy especial porque realmente es lo que debemos nosotros de ver en cuanto a la Semana Santa. Y vamos a leer en el libro de Juan, para empezar, en el capítulo 3, el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está un hombre que se llama Nicodemo, que viene a Jesús de noche, es un gran fariseo, es uno de los principales en Jerusalén, pero él ve algo diferente en Jesús. Él quiere hablar con Jesús porque no entiende, pero quiere entender toda la sabiduría que Jesús está hablando. Viene de noche probablemente porque no quiere que lo vean los demás, o quizá porque quiere tener una conversación muy amplia con él. Y en la noche, pues así como que nadie está molestando a Jesús, y a lo mejor puede haber una mayor apertura de conversación entre este hombre, un gran teólogo, Nicodemo, y Jesús. Y quiere preguntarle, inclusive aquí en el versículo 2, le dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le quiso decir: hay algo en ti superior a lo que yo he visto en otros hombres, inclusive hombres de Dios. Yo quiero preguntarte qué es. Y Jesús le contesta de una manera muy enigmática, diciéndole: no te puedo contestar hasta que tú nazcas de nuevo. Si yo te contesto las preguntas que tú me vas a hacer en cuanto a Dios, tú no vas a entender nada, porque primero necesitas nacer de nuevo. Inclusive dice aquí, para ver el reino de Dios, ni siquiera lo vas a ver, mucho menos tenerlo, ¿eh? Y entonces Nicodemo en el siguiente versículo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo creo que él había visto ya la película de Alicia en el País de las Maravillas, en donde te acuerdas que ella se toma una pildorita y se hace chiquita, ¿no? Para que pueda entrar por la puerta chiquita hacia el País de las Maravillas, ¿no? Y entonces Nicodemo tiene la misma idea. Oye, ¿cómo puedo yo hacerle, si ya tengo, no sé, 50 años, y volver a nacer? O sea, no tiene sentido lo que me estás tú diciendo. Y claro, Nicodemo está pensando de una situación estrictamente física. No puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer. Y entonces Jesús le contesta y le dice, casi le vuelve a responder lo que ya le había dicho. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí le da la variación de que, mira, Nicodemo, no quiero que lo pienses de una manera física, sino que tú tienes que tener un cambio trascendental interno que te haga ser una persona nueva. Y es la única manera de que tú vas a poder entender las cosas de Dios. Es más, tú tienes que tener a Dios en tu interior para que tú entiendas las cosas de Dios. Porque nadie puede entender las cosas de Dios si no tiene a Dios internamente. Yo soy hombre y me es muy fácil entender al hombre, pero yo no soy Dios. Y me es muy difícil entender a Dios. Para entender a Dios, tendría que tener a Dios en mi corazón que me haga entenderlo. Y eso es lo que le está tratando de decir. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que invitar a Cristo en tu corazón para que Él entre. Y al entrar Él, entonces vas a entender las cosas de Dios, no antes. Hay otro versículo acá en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando del mismo tema. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hay una cosa muy importante que pasa en nuestro interior, ¿sí? Formateamos la computadora. Le quitamos todo aquello del pasado. No sirve de todas maneras. Ahí está mi orgullo, ahí está mi egoísmo, ahí están todas estas cosas de mi yo, y las quita Dios. Y entra con nuevos programas en donde el principal es Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si tú invitas a Cristo a tu corazón, nueva criatura eres. Es todo nuevo, ¿eh? Podemos olvidarnos del pasado, podemos olvidarnos de los errores del pasado, porque ahora vamos a tener una nueva vida. Es como si naciéramos de nuevo, si tuvieras un historial totalmente nuevo, si te extendiéramos una nueva acta de nacimiento, en donde en esa acta de nacimiento, pues hasta te cambiamos de nombre, o no te cambiamos de nombre, porque eso no tiene ninguna trascendencia, pero sí, todas las cosas empiezan desde hoy, ¿verdad? Un bebé no tiene ningún historial, ¿verdad? Sale al mundo, empieza a llorar y ahí empieza su historial. Bueno, que se hace un berrinche, que si esto, que si el otro, que si rompe la cuna, que no, y entonces ahí está el historial, ¿verdad? Pero antes no había nada. Así también tú. El historial que tienes atrás se queda atrás, se borra y viene una nueva creación. Eres una nueva persona en Cristo. Sí. Eso es lo que pasa cuando uno invita a Cristo a su corazón. Por fin le podemos llamar a esta persona cristiano, porque es ahora de la familia de Cristo. Es adoptado como hijo de Dios. Ahora sí pertenece a Dios. Y por lo tanto, ahora va a entender, va a adquirir el lenguaje de Dios. Y ya voy a poder comunicarme con él. Nicodemo, tú tienes que hacer eso. Si tú no haces eso, no tiene caso que te conteste preguntas. No las vas a entender, porque no vas a entender el lenguaje de Dios hasta que tú hayas nacido de nuevo. ¿Ok? Bien. ¿Qué tiene que ver eso con la Pascua? Muchísimo. Porque sucede que la Pascua es la conmemoración de ese evento, de Dios pasando por tu vida, de Dios entrando a tu corazón, de Dios dándote una nueva creación, una nueva vida. Yo te aseguro, por en la mañana que salí muy temprano al club para hacer un poco de ejercicio, eran como las 6:30 de la mañana, agarré el periférico y dije, no va a haber ningún tráfico, para nada. Y efectivamente, iba yo, así como las naves espaciales, a la velocidad de la luz, sin ningún problema, hasta que llegué a la salida del viaducto Tlalpan. Y entonces ahí, parecía que eran las 12 del día, estaba terrible el tráfico, porque todo mundo estaba saliendo a Cuernavaca, Taxco, Acapulco, playa, ¿eh? La Pascua. La Pascua significa playa, vacaciones, ¿sí? La vida sabrosa en la, ¿no? Le dicen que la vida es más sabrosa en la playa, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, creo que están un poco equivocados, porque la Pascua no tiene nada que ver con las vacaciones. Inclusive la semana pasada estuvimos en Estados Unidos y me daba yo cuenta de que esta semana de vacaciones, para ellos no es vacaciones. Ellos trabajan. Mañana los bancos están abiertos, mañana es un día normal, no hay vacaciones. Y aquí no. Aquí es México lindo, en donde la Pascua significa vacaciones. Bueno, la Biblia tiene otro concepto muy diferente de la Pascua. Yo quiero preguntarte qué quiere decir la Pascua en una palabra. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua, paso. El paso. ¿Sí? Y entonces nos vamos a ir aquí a Éxodo, capítulo 12, en donde vamos a ver esa conexión tan importante, la similitud, o podemos, el sinónimo, la traducción exacta. Porque, pues, bueno, ¿qué quiere decir Pascua? Tradúcemelo al español, por favor. Paso, paso. El paso, la Pascua de Jehová, el paso de Jehová. Vamos a ver precisamente este nuevo nacimiento, esta conmemoración de recibir a Cristo en tu corazón, de nacer de nuevo, de arrancar una vida nueva con Dios. ¿Sí? Y aquí en Éxodo 12, te voy a dar un versículo, en donde dice, déjame ver si lo encuentro rápidamente, permíteme, está aquí en el capítulo 12, 11, en donde él da las instrucciones de la Pascua, y en el capítulo 12, versículo 11, y dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es el paso de Dios por la vida de una persona. Es el paso de Dios en este específico pasaje por la tierra, en donde Dios mismo viene a la tierra y pasa por ahí. Y vamos a ver esa similitud. El evento más importante que puede pasar en tu vida es recibir a Cristo en tu corazón. No puede haber otro evento más importante. Podrías decirme, no, mira, Carlos, mi diplomado de la universidad es muy importante. Bueno, pues está bien, pero yo creo que hay cosas más importantes. Bueno, mi doctorado, porque ya tengo mi doctorado y me lo dieron con mención honorífica de la Universidad de Londres. ¡Ah! Pues está bien, pero hay un evento todavía más importante, porque todos esos eventos que me has mencionado son terrenales y se van a quedar en la tierra. El evento trascendental que trasciende esta vida es el haber recibido a Cristo en tu corazón. El que Cristo haya pasado por tu vida y se haya quedado en tu vida. La Pascua es el evento más importante de tu vida. Y aquí en Éxodo nos lo hace ver Dios en una comparación, en una similitud, como dice Ana, en un ejemplo muy vivo, para que entendamos lo que quiere decir venir a ser cristiano. Para eso tengo que contarte un poquito lo que está pasando en el libro de Éxodo. Los judíos están de esclavos en Egipto. ¿Tú te acuerdas que José se hizo el segundo de Faraón cuando había los siete años de vacas flacas? Y entonces había un gran hambre en la tierra, y él hizo que su familia, su padre Jacob y sus 11 hijos, vinieran a vivir a Egipto. Y como José era el hombre más importante después de Faraón en Egipto, él les iba a dar de comer para que no se murieran de hambre durante esos 7 años de vacas flacas. Entonces, de Caná, este grupo de 70 personas, incluyendo José, se fue a vivir a Egipto. Pero cuando murió José y toda esa generación, los egipcios empezaron a ver mal a los judíos que vivían en Egipto. Y como los judíos estaban reproduciendo rápidamente, pues crecieron en número muy rápido. Y los judíos los esclavizaron. Eran esclavos en Egipto. Y ellos servían a Faraón como esclavos. Esa es la historia de lo que estamos viendo aquí en Éxodo. Ellos claman a Dios, pasa una generación, pasan cuatro generaciones, en donde las cosas se ponen ya muy mal, porque los egipcios explotan cruelmente a los judíos, y los judíos pues quisieran salirse del yugo de esclavitud que tienen con los egipcios. Pero no pueden, no pueden porque, bueno, sucede que los egipcios es un país poderosísimo, tiene una armada gigantesca, y pues los judíos no durarían ni un par de días en batalla contra ellos y los tienen totalmente sometidos. Dice la palabra de Dios aquí en Éxodo, Éxodo 3:7. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Él levanta un caudillo que se llama Moisés para Dios mismo sacar a los judíos de Egipto. Los judíos no podrían salir nunca por ellos mismos. Claman a Dios, Dios los escucha y dice, yo los voy a sacar de Egipto. Yo voy a hacer que ustedes finalmente salgan de allí y se regresen a la tierra prometida, que fluye leche y miel, de donde yo los saqué por un tiempo. Yo quiero que ustedes regresen ahí. Es lo que yo quiero para ustedes. ¿Sí? El día que tú clamaste a Dios, tú estabas esclavizado bajo las garras de Satanás, dice la Biblia. No tenías la menor posibilidad de salir de tu prisión. Estabas con todos tus temores, con una gran angustia. Estabas en total aflicción, vacío, sin ningún significado, perdido en el mundo. ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Para qué voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? No tengo la menor idea. Yo nomás sigo a los demás. Dicen que trabaje para que tenga dinero y pueda comprar. Compro, pero me lo como. Y luego pues, necesito comprar más, entonces tengo que trabajar más. Y pelearme en el trabajo para que me den un mejor trabajo, para que pueda tener más. No entiendo. Y un día me muero. O sea, realmente qué feo todo. Y además estoy esclavizado. Esclavizado a mis debilidades, a mi enojo, a mi orgullo, a mi envidia, a mis temores. Y no entiendo por qué estoy aquí ni qué estoy haciendo aquí. Aquí estoy de esclavo. Y un día nomás me voy a morir y no sé ni siquiera qué va a pasar conmigo después de la muerte. Qué tonta la vida, ¿no? Qué tonto el estar de esclavo aquí de esa manera en el mundo. Nos podemos nosotros comparar con los judíos que estaban de esclavos en Egipto. Nosotros estábamos de esclavos en el mundo, bajo las garras de Satanás, Faraón, que nos tenía bien agarrados, ¿sí? En Egipto, el mundo, ahí estábamos nosotros. Y viene Dios y dice, yo te voy a sacar de ahí. Tú no puedes salir solo, ¿eh? Nunca, nunca saldrías, pero yo te voy a sacar de ahí. Y entonces empieza un proceso que Dios mismo hace para sacarnos de ahí. Él te invita a que vengas a una plática. Él te hace que tú conozcas a un cristiano que te habla de Cristo, que te invita, que te explica. Estás esclavo en Egipto. Yo esclavo, no hombre, yo soy libre. Yo hago lo que yo quiera. No es cierto. Tú no haces lo que tú quieras. Tú estás totalmente esclavizado a tus delitos y pecados, a tu manera terrible de ser, a tu gran vacío que tú tienes. Y Dios quiere liberarte. Él quiere traerte a la libertad. A la libertad de Cristo, en donde sí realmente puedes tener una vida abundante, significativa aquí en la tierra y además saber a dónde vas después de la muerte. ¿No te gustaría eso? Alguien te vino a ti y te lo dijo. Dios lo mandó. Y vienes a un estudio y escuchas y tú dices, ay, pues sí, qué bonito. No entiendo muy bien, pero como que, pues tiene congruencia. Me están diciendo que yo estoy perdido y puedo encontrar la luz, puedo encontrar el camino. Así los judíos estaban de esclavos en Egipto. Viene Dios y él levanta a un gran caudillo, a Moisés, y él usa a Moisés para sacar a los judíos de Egipto. Quiero decirte que Moisés era un gran caudillo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No era el gran líder que tú piensas que era. Moisés fue un gran líder, pero varias circunstancias que tú puedes leer aquí en Éxodo, él tiene que huir de Egipto y pasa 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Y cuando Dios se le aparece y le dice, tú vas a ser el caudillo, que vas a regresar a Egipto y vas a sacar al pueblo judío de Egipto, porque yo les voy a sacar de esclavitud. Moisés dice, ¿por qué me escoges a mí? Mira, estoy tan mal que soy tartamudo, ni siquiera puedo hablar bien. Había perdido toda su confianza en sí mismo. Era un señor de 80 años, ya pues bastante amolado, podemos decir nosotros, en nuestro lenguaje mexicano. Dice, es que el que los va a sacar de Egipto soy yo. Y por eso te estoy escogiendo a ti, para que tú veas que la victoria la da Dios, no tú. Que para salir de esclavitud, el que te hace salir de esclavitud soy yo, no tú. Tú no creas que tú dices, fíjate que yo quiero cambiar, y yo quiero ser cristiano, y entonces yo voy a salir del mundo, y entonces voy a ser diferente. No sales nunca, aunque quisieras. Es Dios el que lo hace por ti. Y aquí es donde viene esta conmemoración de la Semana Santa, que es el paso de Dios. Dios viene por tu vida. Dios hace una transformación interna muy importante, que a lo mejor se mezcla en decir, pues es que yo quise. Bueno, tú quisiste porque Dios quiso que tú quisiste. Y la decisión que estás tomando es porque Dios te hizo que tú la hicieras. Parece que eres tú, pero realmente no eres tú. Porque si fuera una decisión estrictamente tuya, tú eres un pecador y tú no vendrías a Dios nunca. Tú no vendrías en ningún estudio de la Biblia nunca. Porque tú estás en contra de Dios con tus pecados. Es Dios el que hace las cosas para que tú lo hagas. Así también los judíos. Los judíos estaban de esclavos en Egipto, no había manera de salir. Dios los va a sacar. ¿Y tú te acuerdas cómo los sacó? Creo que ya leíste el libro de Éxodo, y si no lo puedes leer para que entiendas la Semana Santa. Dios manda a Moisés, ve con Faraón y dile, aquí está, mira, capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. O sea, Dios manda a Moisés ante Faraón con un mensaje, deje ir a mi pueblo. Y Moisés se ríe, Faraón se ríe de Moisés. Yo no sé ni quién es Moisés, yo no sé ni por qué te estoy recibiendo, ni tampoco conozco tu Dios, sáquenlo de aquí este tipo, ¿verdad? Creo que los judíos están de ociosos y ya no tienen nada que hacer y están ahora haciendo planes para salirse. Pues les voy a dar más trabajo y los esclaviza más. Y entonces Moisés dice, tienes que dejarnos ir porque Dios dice que ya nos vamos. Y si no nos dejas ir, vendrán plagas a Egipto que van a destruir tu tierra. Y Faraón se ríe. Dice, ay, que quién sabe qué. Y Dios empieza a mandar plagas a los egipcios. La plaga de las ranas, la plaga de la sangre, la plaga de las moscas, la plaga de la oscuridad, la plaga del granizo, 9 plagas, en donde sí, Faraón está trastornado, ya quítame las ranas y no sé qué, y no sé cuál, te quita las ranas y no salen. Y viene otra plaga, y viene otra plaga. Las plagas no las está sacando Moisés para nada, es Dios el que está castigando a los egipcios para dejar salir a Moisés y a su pueblo de Egipto. Y después de 9 plagas, vamos a verlo en el capítulo 11, aquí de Éxodo. Capítulo 11. Finalmente Faraón tiene ya un juego en donde le dice a Moisés, quítame la plaga y te dejo ir. Le quita la plaga y no los deja ir. Y así está. Pero después de 9 plagas, como que Dios también ya dijo, se acabó. Y dice el capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Esa plaga sería una plaga realmente terrible, fuertísima, contra Egipto, para que finalmente dejaran ir a los judíos. La Pascua es el paso de Dios sobre esa plaga. ¿Te acuerdas de esa plaga, verdad? Esa plaga era la muerte de todo primogénito egipcio, de los hombres y de las bestias. Todo primogénito, creo que aquí está, mira. Ah, déjame ver, espérame un tantito. Un poquito más adelante dice, en el versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré. ¿Quién es yo? Jehová, Dios mismo. Yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios iba a pasar, Dios iba a traer la Pascua sobre los egipcios y sobre los judíos también, para que estos tuvieran muerte y estos tuvieran libertad. Dios dice, yo voy a pasar esta noche, a la medianoche yo voy a pasar. Por favor, quiero que sigan las instrucciones bien precisas de lo que voy a decir, porque si no las sigues, tú puedes acabar con los muertos también. ¿Y cuáles son las instrucciones? Señores, vamos a tener la sangre de un cordero. Y entonces esa sangre, ustedes la van a pintar en los dinteles, en los postes de sus puertas. Y Dios pasará esa noche, y en donde haya esa señal, la sangre en la puerta, allí no habrá muerte. No entrará Dios a matar al primogénito a esa casa. Irá al primogénito de las casas donde no haya sangre. Abusados, porque si no obedecen, pues entonces pueden acabar muy mal, ¿verdad? Y esa es la instrucción que él da. Esa es la Pascua. La sangre era la señal para que el paso de Dios fuera de tal manera que no entrara a la casa donde había sangre, pero sí entrara a la casa donde no había sangre. Y vamos al capítulo 12, donde precisamente le da la instrucción muy, muy precisa, pero con exactitud, la Pascua, el paso de Dios. Capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14, 4 días. Y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes de ese día 14. Tomarán su sangre y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es el paso de Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hizo Dios un ritual muy específico, con muchas instrucciones y muchos detalles, para explicar cómo ellos iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto. Y por fin, salir de la tierra de Egipto, dejando la esclavitud atrás. Pero esta es nuestra historia, es mi historia. El día que yo recibí a Cristo en mi corazón, precisamente esto fue lo que pasó. Fue la Pascua de Jehová para mi vida. El paso de Dios por mi vida, en donde me hizo tener este ritual, a lo mejor no físicamente, en donde no maté un cordero y me lo comí y todo eso, pero simbólicamente eso fue exactamente lo que hice. Y Dios me sacó de la esclavitud en donde yo estaba, para salir a la libertad en Cristo. ¿Sí? Dios da aquí instrucciones muy precisas, porque nos hace ver qué es lo que pasa cuando tú celebras la Pascua. Ese día que tú recibes a Cristo en tu corazón. Es más, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú que lo has recibido, pues no sabías nada de la Pascua, ni habías leído Éxodo 12, ni entendías todo eso, que los egipcios y que los judíos y que Faraón y que las plagas, nada, nada de eso, ¿no? Sencillamente tenías un vacío muy profundo, sabías que estabas esclavo de tus propias debilidades. Yo quiero libertad, me están diciendo que en Cristo la tengo, ya, yo quiero una vida diferente, sí, yo quiero, tráiganme, lo quiero tener, salir de esa esclavitud. Y nada más es todo lo que supiste. Después se te explicó qué fue aquello que realmente pasó. Pasó el paso de Dios por tu vida. ¿Sí? Fíjate lo que pasa, dice aquí. En el capítulo 12 todavía, versículo 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como lo habéis dicho, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas como lo habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Aquí tenemos a Faraón totalmente destruido, totalmente quebrantado, su hijo, su propio hijo ha muerto. Y dice, ya no me importa, hagan lo que quieran. Ya me destruyeron la tierra, ya me destruyeron mi familia. Váyanse de aquí. Y lo saca. Y salen los judíos de la esclavitud de Egipto. Para nunca más regresar. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, es exactamente lo que está pasando en tu vida. La Pascua de Jehová. Es un evento muy importante, como dije al principio. Sucede que es el evento más importante de tu vida. Que a lo mejor al principio no lo ves tan importante, pero con el tiempo dices, no sabes cuán importante es. ¿Dónde estaría yo si me hubiera quedado en Egipto? Si me hubiera quedado en esa vida en donde yo estaba vacía, corriendo sin saber por qué, con mil broncas, mil líos y mil temores. Pues yo ya me hubiera muerto hace muchos años. Una vida totalmente sin sentido, bajo las garras de Faraón, bajo las garras de Satanás. Él me libró de todo eso, para empezar una vida maravillosa, una vida fuera de Egipto, en donde no quiere decir que no hay problemas, va a haber muchos problemas, pero Dios estará en mi vida, porque el paso de Jehová es un paso a quedarse. Él empezó una vida conmigo. En mi caso, han pasado 32 años que yo recibí a Cristo en mi corazón. 32 años que yo dejé Egipto para nunca más volver. Y por lo tanto esta fecha, lejos de ser una fecha superficial para una vacación, o lejos de ser una fecha religiosa, te vas a Iztapalapa ahí en donde ahí están estos hombres crucificando a no sé quién, no sé cuánto, ¿verdad? No es ni una ni otra. Es una fecha de gran celebración. Inclusive aquí en este mismo capítulo 12, dice el versículo 14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es una fiesta muy importante, la fiesta de la Pascua. El día que yo recibí mi emancipación de la esclavitud, me dieron mi papel. Usted ya es libre, Señor. Ya no tiene que regresar a Egipto y ser esclavo de Faraón. Va a haber libertad total. Es más, yo voy a acabar con Egipto. Y finalmente Dios acaba con Egipto y el mismo Faraón hasta se muere. Se puede leer después aquí en Éxodo 12 y 13, ¿sí? Qué maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y qué precioso es el tener esta fecha de gran conmemoración, de gran celebración para nuestra vida. Claro que la fecha exacta de mi celebración no es la Semana Santa, porque yo no recibí a Cristo en la Semana Santa. Yo lo recibí el 28 de febrero de 1977. Por lo tanto, mi día es el 28 de febrero. Me explicaba la semana pasada, o el martes me explicaba Rogelio, que tú el lunes, ¿verdad?, recibiste a Cristo en tu corazón, el lunes 6 de abril del año 1993. Tu Pascua no fue en Semana Santa tampoco, fue el 6 de abril. ¿Sí? Y así cada uno de nosotros tenemos nuestra fecha. Es un verdadero cumpleaños, es para hacer un fiestón. Así de esas con mariachi y toda la cosa, ¿no? Sí, porque es algo tremendo. Es el evento más importante de mi vida. Yo me acuerdo con gran ternura, con gran cariño, todos los detalles de esa noche. ¿Cómo iba vestido? Me acuerdo perfectamente. ¿Qué pasó en esos momentos que me abrió la puerta este señor que me dijo, pásale, no sé qué, y mis dudas, y lo que yo estaba pensando, y lo que me dijo cuando abrió la Biblia? Yo me acuerdo todo. Es que fue una fecha tan importante. Es como a lo mejor, Ana, el día de tu boda, ¿no? Pues tú dices, no, yo me acuerdo muy bien, mira cómo me vestí, entonces me puse el zapato así, no sé cuánto, y entonces salí, y ahí estaba, y el otro, y las flores, y ¿te acuerdas? Porque es una fecha muy importante. Cuanto más la fecha del paso de Dios por mi vida, ¿sí? ¿Qué fecha tan importante? 32 años hace de eso y me acuerdo como si fuera ayer. Les podría yo describir todos los detalles. Muy importante. Y a veces hablo con unas personas y digo, ¿cuándo recibiste a Cristo? Pues no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Tú te acuerdas el día de tu boda? ¿Qué fecha fue? 14 de septiembre. ¿Cómo? ¿No se te ha olvidado? Claro que no, pero oye, Carlos, sucede que fue muy importante. ¿Cómo crees que voy a empezar? Déjame ver, no me acuerdo si fue el 10, fue el, no, fue septiembre, no me acuerdo. No, ¿verdad? ¡Paz! O el día de tu cumpleaños, que bueno, es una fecha importante porque fue el día de tu nacimiento. Yo hasta el día de hoy, pues no conozco una persona que sabiendo el día de su nacimiento, porque sí tenía una persona que pues nunca supo, no tenía ni acta de nacimiento, entonces ella nunca supo cuándo nació. Bueno, pues quizá ella está exenta. Pero si yo te pregunto, yo estoy seguro que me contestas inmediatamente y me dices, mira, fue tal fecha, y hasta la hora me dices algunos. ¿Cómo es que no me dices la fecha del nacimiento en Cristo, del paso de Dios por tu vida? Importantísimo. Yo recibí a Cristo tal día, a tal hora. Me acuerdo muy bien, el día más importante de mi vida. El paso de Dios por mi vida. ¿Qué es lo que celebramos en estos días? La Pascua de Jehová. De una manera, porque sucede, falta un detalle muy importante. Muy importante. Aquí se habla de un cordero pascual. Del cordero y de una comida en donde se mata un cordero, su sangre se pone en los postes como señal y al animal se lo comen de cierta manera. Muy estrictamente descrito aquí. Y pasaron 1400 años, en donde Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo va a la cruz y derrama su sangre, la señal para que esa sangre sea mía y yo pueda no tener muerte, sino tener el paso de Dios por mi vida. Y todas estas similitudes, Dios está tratando de decirnos, es que tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas la sangre de Cristo para que en ti no haya muerte. Porque muerte significa separación. Separación de Dios por toda la eternidad, por tus pecados. Porque la paga del pecado es la muerte, eternamente. Pero para que no pases en tu vida, oye, toma la sangre del Cordero que Dios envió por ti a morir, para que tú tengas el paso de Dios por tu vida. Hay muchos detalles aquí en Éxodo 12 que no sé si quiero entrar mucho en ello porque el concepto principal sí lo quería tener muy presente. La Pascua de Jehová es el nuevo nacimiento de Cristo en mi corazón. Cuando Cristo vino a mi vida, me hizo cristiano y empecé una nueva vida con Él. Esa es la Pascua. Fíjate cómo, entre los pequeños detalles, el 1, por ejemplo, dice, habló Jehová a Moisés y Aarón, en Éxodo 12, 1, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿en dónde nos encontramos? Pues en el mundo, de ahí perdidos, allá tirados, no sé dónde, ¿no? Y Él va, Él nos busca, Él nos agarra allí, Él va por nosotros. En donde estemos, a lo mejor borracho en una taberna, a lo mejor hundido en una cárcel, a lo mejor desilusionado y con el acta de divorcio en la mano de todos los líos que tuviste ya en tu casa y tu familia destruida, no sé, ahí te va a buscar Dios, en el vacío de tu vida, y Él quiere y te agarra y dice, vente, ahí voy a ir a hablar contigo. Y de ahí te saco, porque el paso de Jehová es ahí mismo en la tierra de Egipto, ¿eh? No creas que es en otro lado. Un detalle, ¿no? El cordero, la preparación del cordero que habla de la cruz de Cristo. Y cómo no es una comida, no es un banquete. Dice, apresuradamente cómetelo, porque ya nos vamos. Es más, no te vas a llevar nada. Dejamos el mundo atrás. Y nos vamos fuera de Egipto para nunca más regresar. Esa es la Pascua de Jehová. Entonces, para las personas que algunas no vinieron esta noche, me preguntaban, no vinieron, no tendrán la respuesta, pero pueden oír el cassette. Oye, explícame eso de la Pascua. No le entiendo. La Semana Santa, quién sabe qué, ¿de qué se trata la Semana Santa? La Semana Santa data de 1400 años antes de Cristo, de la salida de los judíos de Egipto, de la esclavitud en donde ellos estaban y la manera como Dios los liberó de la esclavitud. Simbólicamente hablando de un Cristo que vendría 1400 años después para libertarme a mí de la esclavitud en donde yo estaba. De eso se trata la Pascua. No sé, ojalá y esto te haya a ti dado un panorama más claro. En realidad toda la Biblia tiene el mismo tema, ¿eh? O sea, es necesario nacer de nuevo. Tienes que tener a Cristo en tu corazón, es el comienzo, es el arranque. Si no, acabarás como Egipto, muerto porque no tienes sangre, pasará el Dios y te va a destruir. Es la sangre la señal, la sangre de Cristo derramada por ti. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por el paso de Jehová. El paso de Jehová específicamente por mi propia vida. Ese 28 de febrero de 1977, el recibir a Cristo en mi corazón, el traerme una nueva vida y luego gozar en ella, crecer en ella a través de todos estos años, basado en ese paso de Jehová, la Pascua de Dios en mi vida. Gracias por esta semana, se está conmemorando en todo el planeta, en todos lados. Pero sé también, Señor, que hay una gran confusión, porque no saben ni siquiera lo que se está celebrando. Y mucho menos es suya. La mayoría de la gente no sabe. Queremos salir y decirles de qué se trata, para que ellos reciban a Cristo en su corazón y también tengan el paso de Dios por su vida. Gracias, Dios, gracias por este gran evento en nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús.